Los titulares del día en Camino al Sol.
Y comenzando el programa decía Rey que tenemos la capacidad de elegir las personas con las que queremos estar. Esta primera frase es de Roy Bennett y dice: rodéate de personas positivas, personas que creen en tus sueños, alientan tus ideas, apoyan tus ambiciones y sacan lo mejor de ti.
Bueno, y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:15 minutos en este viernes. Algunos de los titulares que recoge la prensa. El gobierno perdería 36 millones de dólares si se vencen las vacunas de Pfizer. El gobierno de la República Dominicana podría perder 36 millones de dólares si antes del 31 de julio no se llegan a utilizar los 3 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer que están próximas a vencer. Este cálculo, que traducido a pesos ronda los 1.928 millones de pesos, se deduce del costo unitario de 12 dólares a la que fue contratada cada dosis. No sería la primera vez que el Estado dominicano marca un déficit por inutilización de estos materiales biológicos. En febrero, las autoridades sanitarias informaron que 354.240 dosis de vacunas AstraZeneca expiraron y que procederían a incinerarlas. Estas vacunas se adquirieron a un costo menor que las de Pfizer, a 4 dólares para ser exactos, y dejaron un saldo negativo de 1.4 millones de dólares. En ese entonces, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo que representaba el 1.4% del total de inyecciones recibidas, una cifra bajita, considerando que se estimaba perder un 10% de los 26 millones de vacunas recibidas, sumando también las Sinovac. El 30 de marzo se venció otro lote de Pfizer con 300.000 vacunas, equivalen a 3.6 millones de dólares. Y el Colegio Médico, el presidente del Colegio Médico, Senén Cava, llamó a la población a no desaprovechar las vacunas Pfizer, a que completen el esquema de vacunación dentro de este rebrote del COVID-19, que a su juicio se trata de una sexta ola del virus. Ya se adquirieron, no la dejemos perder, afirmó previo al acto de presentación del Premio Nacional a la Investigación en Salud, una iniciativa de salud pública y el Colegio Médico, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, para el fortalecimiento de la investigación y gestión del conocimiento en salud del país. Entonces, si usted no ha completado su ciclo, vaya y vacúnese.
Porque, son tres dosis, ¿verdad?
Sí. Tú preguntas, Sobe. Claro.
No, yo la tengo.
Tú las tienes las tres, yo tengo las tres.
No, sí,
tú tienes las tres.
Si hay que hacerse ponerse la cuarta.
Han estado hablando en algunos sectores de una posibilidad de una cuarta dosis para los más vulnerables.
Ok.
Pero lo que es cierto es que se están por perder estas vacunas Pfizer. Wow. Y miren, si el universo es chévere con República Dominicana. Países pidiendo vacunas y nosotros tenemos ahí. ¿Eh? A punto de perderse.
Si no,
estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos dominicanos. Eso es
que
todo
no
el dinero.
Sobran,
de, no nos sobran.
Se pudieran invertir o hubieran podido invertirse en otra cosa.
Exactamente.
Sin embargo, están ahí para la salud.
Es importante que eso se aproveche.
Ay, sí.
Nosotros u otra nación, pero que eso, claro, se aproveche. Es una pena que eso se pierda.
Bueno, y seguimos con el tema salud, porque hay un estudio realizado por la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Revela que en República Dominicana cada año se están diagnosticando unos 120 niños y adolescentes con diabetes. En cuanto a la población adulta, se estima que un 9% de los dominicanos sufre esa condición. De acuerdo al presidente de la entidad, el doctor Elvi Morla, esta cifra aumentó considerablemente durante la pandemia de COVID-19, comportamiento observado en otros países. El pediatra endocrinólogo resalta que la diabetes es una enfermedad crónica que necesita controles de por vida. Ellos necesitan insulina varias veces al día y control de su glicemia a través de un glucómetro. Eso dijo el galeno sobre los niños diagnosticados. Hace muchos años, dígese, cerca del 2010, cuando el doctor Bautista Rojas Gómez era ministro de Salud, se creó de la mano del programa de medicamentos esenciales PROMESE el programa Medicamento Diabético, que suplía los insumos que se necesitaban, pero limitó a 200 niños y se ha quedado así, comentó el especialista. El doctor Morla explicó que la problemática radica en que ya el país registra cerca de 1,000 niños con la enfermedad. La condición para adentrarse al programa es no tener ningún tipo de ayuda, incluyendo un seguro de salud, despertándose aquí el segundo obstáculo. Los que van a los hospitales y tienen su seguro en 1 o 2 meses ya absorben la cobertura que tienen para el año entero. Nosotros hemos estado tratando de que se aumente la cobertura universal, precisó el doctor. Ampliar el programa y darle cabida a todos los niños y adolescentes diagnosticados tendría un costo anual de 21.6 millones de pesos, incluyendo la insulina, tirillas, glucómetro y charlas educativas para los pacientes y los tutores.
Bueno, y para quedarnos más o menos en esa línea de tema, otra noticia es que conocidas clínicas cierran por quiebra. Más de una docena de centros de salud privado han desaparecido en el país, sobre todo en el Gran Santo Domingo, en los últimos 25 años, lo que es atribuido por el doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, a quiebra financiera fruto del alto costo que implica operar un centro de salud y las presiones impuestas por el capital económico. Y hace un recuento por nombres y ubicación geográfica para llegar a esa conclusión, así como para justificar y defender la facilidad otorgada por el gobierno a las clínicas privadas de acceder a 2.000 millones de pesos en préstamos a una tasa flexible. Eso fue al participar en el desayuno del Listín Diario que el doctor Mena, acompañado del también dirigente de Andeclip, el doctor Fausto Hernández, destacó las dificultades con que operan los centros de salud y el alto costo de este tipo de servicio, el cual entiende que no se valora en su justa dimensión. Por ejemplo, detallaron que de electricidad, un centro de salud puede pagar en promedio entre 3.5 y 5.3 millones de pesos mensuales. De recogida de basura, entre 90 y 100 mil pesos. Más otros 200 mil pesos por manejo de desechos biológicos, por el tipo de empresa. Explicaron además que tras el COVID-19, muchas clínicas pequeñas y medianas que no habilitaron áreas de aislamiento para atender pacientes con el virus se han visto afectadas económicamente, ya que duraron meses sin ingresar o atender pacientes. Dijeron que el sistema de seguridad social tiene acumulado el pago de la indexación del ajuste por inflación y que en el 2018 se hizo un ajuste del 15% solamente en los servicios de imágenes y laboratorio, por lo que ese costo es cargado por los establecimientos. Por ejemplo, hablaba de un incremento importante de casos de COVID-19, pero hablaba de que hace 6 días en la clínica Unión Médica del Norte había 2 pacientes ingresados.
Sí, eso, los números,
toda una clínica.
Los números no dan.
Mientras que en la capital, ginecología y obstetricia, que recibe muchos pacientes de consulta, 5 pacientes ingresados, 3 pediátricos y 2 adultos. Y tú mantener una maquinaria operando para esa Explicaron que los centros privados han ido habilitando espacios acordes a la demanda de atención que reciben y recordaron que en julio 2020 las clínicas privadas tenían 540 pacientes con COVID internos y que el sector público apenas tenía 60, al destacar el papel que han jugado estos centros en esta pandemia. Es difícil, ¿sí?
Por supuesto, ahí los números no dan.
No,
y hay
no
que,
para nada.
Y eso hay que revisarlo.
Bueno, y reforzar entonces el sistema de salud pública.
Totalmente, porque es eso. Porque una pandemia nos demostró cuán frágil es el sistema. Bueno, cambiamos ahora de tema. La familia de Jorge Mera se querellará civilmente para ser resarcida por daños. La familia del ministro Orlando Jorge Mera, que fue asesinado el pasado lunes en su despacho, anunció mediante su abogado que se querellará como víctima y actor civil contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, en busca de ser resarcida por daños y perjuicios que el imputado les ocasionó. El anuncio lo hizo el abogado Miguel Valerio, quien representará a la familia del fenecido ministro en una audiencia de medidas de coerción que ha sido pautada para este sábado en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El abogado calificó que los hechos ocurridos fueron gravísimos, ya que se trata del asesinato de un ministro en su despacho por haberse negado a otorgar permisos para exportar objetos que contienen sustancias que están prohibidas a nivel internacional. Valerio dijo que avalan la investigación que ha presentado el Ministerio Público y entienden que lo ocurrido fue un asesinato. Consideran que debe imponerse la prisión preventiva debido a que el imputado le encontraron pasaportes, una maleta con dinero y se cree que pretendía escapar. En tanto que los abogados Ivor René Sánchez y Manuel Sierra, quienes defienden al confeso asesino Fausto Miguel Cruz de la Mota, plantean que su cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio de fondo. No obstante, dijeron que no se van a oponer a que le impongan la prisión preventiva como medida de coerción por seguridad de su defendido, según explicaron. Mi cliente pudo haber cometido el hecho y aún así, por las informaciones que yo tengo, yo sostengo que no es culpable. Pero eso lo vamos a discutir en otro escenario. En otro escenario ustedes van a recibir sorpresas, ya que la cultura jurídica universal tiene muchísimos ejemplos que usted entra como el peor de los asesinos y sale por la puerta del tribunal, dijo el abogado Ivo René Sánchez a la prensa. Bueno, esta parte apenas inicia, sí, pero esto de que pudo haber cometido el hecho y aún así, dice el abogado, no es culpable.
Yo no lo entiendo.
Eso no lo comprendo.
No, pero no lo comprendo. En el área de derecho todo puede suceder, pero bueno, no lo entiendo. Bueno, en otra información, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, abogó para que se preparen en los centros educativos los alimentos que se reparten a los estudiantes para garantizar la higiene e inocuidad del almuerzo. Solo 300 escuelas tienen cocinas habilitadas y de estas, 270 preparan los alimentos del almuerzo en sus instalaciones. La directiva del gremio que agrupa a los docentes se reunió con el director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIE, Víctor Castro, a quien expresó su preocupación por la mejora en la calidad de la alimentación de los escolares y la transparencia de los procesos en favor de la comunidad educativa. Durante el encuentro que encabezó Eduardo Hidalgo, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP manifestaron al director de INABIE las dificultades que se presentan con el almuerzo escolar en los centros educativos de zonas montañosas y comunidades lejanas. Hicieron un llamado al funcionario para que corrija estos problemas y se mostraron en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para solucionar las dificultades que afectan el programa de alimentación escolar.
Bueno, y jueza intima presentar acusación en caso Medusa a más tardar el 7 de julio. Tras vencerse el plazo para presentar la acusación formal en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez y los demás involucrados en el caso Medusa, el Tribunal Control intimó al Ministerio Público a que presentara acusación a más tardar el 7 de julio. La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz dispuso que el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos presente la acusación a más tardar a las 2 de la tarde de ese día, según informó el abogado Carlos Balcácer, quien encabeza la barra de la defensa del ex procurador. El Consejo Superior del Ministerio Público designó al procurador Espiñeira Ceballos para conocer todo lo relativo al caso Medusa, en razón de que la procuradora, Miriam Germán Brito, para evitar malas interpretaciones, levantó un acta en la que dejaba constancia de su inhibición para conocer el proceso, puesto en marcha por los órganos de persecución contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Bueno, y me quedé pensando sobre lo que decía Sobeida hace un momentito sobre aquello de que la justicia tiene sus formas de manejarse. Y me recordó así rápidamente el caso muy reciente de Alexis Villalona, el hombre que a finales del año pasado golpeó a una mujer en la vía pública por un incidente. Bueno, pues esta es una información como que se quedó así medio por lo bajo. Pero ¿saben ustedes que el juez decidió no enviar a juicio de fondo a Alexis Villalona, acusado de agredir a esta mujer en Baní? El juez de la instrucción de la provincia Peravia, Argelis Roja Espinal, decidió no enviar a juicio de fondo a Alexis Villalona, acusado de agredir a Santa Arias a principio de este año luego de la colisión de su vehículo con la pasola que ella conducía. Todo el mundo vio lo que ocurrió. Y luego, el tiempo de búsqueda. Todo el mundo pedía que capturaran a este señor y todo lo que pasó. Bueno, pues
él estaba prófugo.
Exactamente. Bueno, pues durante la audiencia preliminar, el juez instructor decidió un fallo de no alugar a la solicitud del Ministerio Público de enviar a juicio de fondo al imputado. Con esta decisión, la persecución penal en contra de Villalona podría llegar a su fin en el Ministerio Público si el Ministerio Público no logra revertir esta decisión. El abogado del imputado Jorge de los Santos dijo que uno de los argumentos que tuvo el juez para absolver a Villalona fue el desistimiento de la víctima.
Sí.
En ese caso, que recordemos que después apareció la señora con un colmado y todo eso. Bueno, sí. Es que es un caso de acción pública de instancia privada. La parte denunciante retiró la denuncia y por vía de consecuencia ese no es un hecho de acción pública.
Está mal.
El artículo 37 del Código Procesal Penal permite la conciliación en hechos de acción pública de instancia privada. Sin embargo, el fiscal Ángel Darío Tejada aseguró que la victoria de la defensa de Villalona es momentánea y que el órgano persecutor recurrirá a esta decisión. Pero estamos hablando de que fue algo que ocurrió, e independientemente de que la víctima haya rechazado la acusación, hay un hecho. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a la población con este tipo de cosas?
Sí.
Todos vimos lo que ocurrió. Todos lo vimos. Todo el mundo estuvo en vilo de qué va a pasar, lo van a agarrar,
claro.
¿Dónde está? Estuvimos ahí, ¿qué? 15 días, como en esa,
recuerdo,
en esa espera.
Un par de semanas, sí.
Y luego, la señora que fue agredida, pues de una manera u otra la resarcen, llegan a algún tipo de acuerdo y todo queda así. Pero ¿cuál es la realidad? Hay un hombre violento en la calle que hizo algo y que se salió con la suya. Entonces, ¿qué hemos estado viendo en la justicia en las últimas semanas? Que casos importantes que se le ha estado dando seguimiento durante años, al final alguien se sale con la suya. No estoy diciendo desde aquí que sean culpables, pero alguien se está saliendo con la suya, porque para tener un caso en la justicia por años y que luego por alguna vía administrativa todo sale, alguien se sigue saliendo con la suya.
Así es.
Cuando tú dices que alguien comete un hecho, pero que no es culpable, alguien se quiere salir con la suya.
Claro.
Ciudadanos, despertemos, porque se están saliendo con la suya, se siguen saliendo con la suya.
Bueno, qué cosa.
Vámonos al plano internacional. Estados Unidos anunció este jueves durante la Cumbre de las Américas de Los Ángeles un plan de financiación para impulsar la transición hacia las energías limpias en los países del Caribe, naciones muy golpeadas por la crisis climática. Ustedes tienen una importancia crucial para nosotros en todos los sentidos y espero que nosotros seamos importantes para ustedes. Eso dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al participar brevemente en una reunión con los miembros de la comunidad del Caribe, CARICOM, en el marco de la cumbre. Biden confió en que haya una forma de deshacer parte del daño que se hizo en los últimos 4 años, en alusión al mandato de Donald Trump, cuando dijo: las relaciones con los países caribeños no se tomaron muy en serio. El plan, bautizado como Alianza de Estados Unidos y el Caribe para detener la crisis climática, el nombre PAC 2030 en inglés, servirá para identificar proyectos de energías renovables, suministrar asistencia técnica y facilitar las inversiones privadas para hacerlos viables. Estrechar las relaciones entre Estados Unidos y el Caribe es una prioridad para mí, declaró la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien presidió el encuentro.
Bueno, y finalmente yo pienso que otra noticia. Estoy tratando de conseguir la noticia positiva de cierre, pero bueno.
La que claro, tú tenías ahí, sí, de las universidades.
Esa está muy buena.
Esa está muy buena.
Esa es una excelente noticia y gracias por mencionarlo, sí. Sobeida Ramírez. Esa es lo que voy a mencionar.
Eso, de repente.
Te digo ya mismo porque no la tenía en la mano, pero aquí está, mira. Es un ranking que se llama topuniversities.com, es un ranking de universidades. Y en esta oportunidad se dio la situación de un ranking reciente. Y la buena noticia, en resumen, es que 2 universidades dominicanas comienzan a salir en este ranking internacional. En la República Dominicana aparece el INTEC como la primera del país y la número 801 en el mundo. Y la segunda del país es la Pucamaima de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y esto con el puesto 1300 a nivel mundial. Son las 2 universidades dominicanas que ya entran, que ya participan en el topuniversities.com. Eso es una buena noticia, claro, porque eso es un ranking de todas las academias.
De las mejores universidades del
mundo.
De
todo el mundo.
Así es.
Así que felicitamos al INTEC. desde aquí, desde Camino al Sol, y a la Pucamaima también, Pucamaima de Santiago específicamente, que es la que aparece en el ranking, por irse haciendo camino en este ranking. Siempre salimos en buenos lugares en los rankings feos.
Pero eso
qué
es,
bueno
eso
que salimos en este ranking bueno.
Mira, y los primeros tres lugares de ese ranking, en el número uno está el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Luego en la posición número dos está la Universidad de Cambridge. Y en la número tres, Stanford University. Esos son los tres
Stanford
primeros lugares.
Es una universidad y eso es un campus maravilloso, sí, hermoso.
Eso es bello. Pero el que INTEC esté ahí, el que una universidad dominicana esté ahí, eso es importante en ese ranking. Bueno, estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario aquí que hacemos en Camino al Sol.